Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos desfiles de planchas presidenciales. Mañana vence el plazo para que los que están interesados en ser los candidatos de diversos partidos políticos presenten internamente sus postulaciones para pasar a la etapa de la elección interna, las elecciones internas de cada partido. Por eso que estamos conociendo las candidaturas. ¿Tienen un plazo de ley? Si no, no nos lo contarían. Por ellos, no lo contarían el próximo año. Pero ahí vamos. ¿Son muy democráticos estos procesos? La verdad no. Pero también vamos a hablar de eso. Y por supuesto, vamos a hablar de los peajes. Nos quedamos sin peajes mientras que los datos personales de usted, los míos y los de todo el Perú, nuestra dirección, nuestra huella digital, ha sido expuesta por la RENIEC. Y la RENIEC alega que esto ha sido por mandato de la ley. Ley promulgada por este Congreso. Promovida por Keiko Fujimori. De todo esto vamos a hablar y tenemos preguntas del público el día de hoy, así que no se muevan. Vamos a cumplir con nuestros auspiciadores y regresamos con la información. Muy bien, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, planchas presidenciales. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Keiko quiere ser presidenta. López Aliaga quiere ser presidente. Ahí está. Keiko Fujimori, ¡oh, sorpresa! Va a postular con Luis Galarreta y Miki Torres. Yo lo que no entiendo es que si ya presentan la lista hoy día, ¿por qué no va al CADE? ¿No? Qué raro esto de que Keiko Fujimori no vaya al CADE. Es un ambiente amable. Ahí nadie la va a tratar mal. La excusa era problemas de agenda y que no se había definido aún la candidatura de Keiko Fujimori. Bueno, ya la presentaron ayer como precandidata en las internas de su partido. No creo que le salga competencia, ¿no? Y Galarreta y Miki Torres, claro que quieren ir también como senadores. Keiko probablemente también. Todos van como senadores. Entonces, pues, Keiko Fujimori sabe que es muy difícil que gane la presidencia, pero debe haber pesado en su deliberación el día domingo, escribí sobre eso, la posibilidad de seguir gobernando como lo viene haciendo hasta ahora, es decir, desde el Congreso. Y tal como han modificado la Constitución y la ley, hoy tú puedes no tener presidente, tener un títere, un pelele, cualquier cosa, y gobernar el Perú. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, si no entra a la presidencia, entra al Senado. Con Miki Torres y con Galarreta. La que salió a hablar fue la renunciante congresista Vivian Olivos, renunciante a Fuerza Popular. Y lo que advirtió es que su renuncia se debe a que hay una alianza Fujicerronista. ¿Qué? Lo que dijo Vivian Oliva es que hay cerronistas cuyos esposos o esposas postulan por Fuerza Popular. ¿What? Y que eso estaba ocurriendo en Lima Provincias con el alcalde de Huacho. De la pareja, uno va por Fuerza Popular, el otro va por Cerrón. De ahí está la prueba. Lo cierto es que Vivian Olivos es la única que ha renunciado, porque casi todos los demás que quedan en la bancada, es decir, de 20 congresistas que quedan en la bancada de Fuerza Popular, 19 están postulando al Senado. Todos quieren reelegirse y están absolutamente convencidos de que usted los va a premiar con su voto. Increíble lo que es la fe. lo que es la fe. Ya vamos a ir a ver lo que ha hecho el fujimorismo con la exposición de datos personales. Pero bueno, y del otro lado el competidor, López Aliaga, porque ustedes saben que Keiko Fujimori y López Aliaga lideran nuestras encuestas de Lilliput. Son chiquitos, pero lideran. En fin, López Aliaga va con Norma Jarrow como primera vicepresidenta. Es un caso curioso el de Norma Jarrow. Apenas se instaló el Congreso, este Congreso, Norma Jarrow se peleó. Se peleó con Cueto, se peleó con los almirantes, ¿no? El almirante Montoya. Se peleó. Y se fue a Avanza País. Y después regresó, una vez que Cueto y Montoya hicieron su bancada Honor y Democracia, regresó a la bancada y obviamente regresó al partido. Y va ahí como primera vicepresidenta. Pero, para volver un poquito más provinciana a la lista de Keiko es una lista limeña, ¿no? Ahí no hay discusión. Pero para volver un poquito más provinciana a la lista, ¿qué ha hecho el señor López Aliaga? Conseguir un candidato ayacuchano. Esa es la idea. El señor John Ramos Malpica, que es un empresario local de Ayacucho, ya está. Con eso, ningún problema. Él ha dicho, en Ayacucho no he tenido ningún problema, por favor, ¿no es cierto? Y, por supuesto, se puso a insultar al reportero de La República, que le preguntó sobre esta, digamos, plancha, y dijo que La República era un pasquín, nuestro reportero un mentiroso, ¿no? Y propagadores del odio. No. A ver, vamos a ver cómo le fue a López Aliaga, que esa fue la pregunta, en Ayacucho. Los ayacuchanos dicen otra cosa, que se fue a presentar un hospital de la solidaridad en agosto y no le fue bien en Ayacucho. Vamos a ver cómo lo reciben la próxima vez, dado que es tan solícito para insultar en esta presentación, en esta rueda de prensa, donde dijo cosas fantásticas, ¿eh? Fantásticas. Lima ya no va a ser potencia mundial. Por favor, lo que sigue. ¿Lima qué va a ser? Lima va a ser Dubái. Dubái. Vamos a tener una Dubái en la Costa Verde si él gana. ¿No es cierto? Tiene un master plan con la Costa Verde. Y va a viajar a Arabia Saudita, a Qatar y a Emiratos Árabes, ¿no es cierto?, para involucrar a la inversión extranjera y traer un Dubái acá en el Perú. Michigan. ¿No? ¿Ustedes creen que está bien? Ay, Dios mío. Hoy en la mañana justamente la encerrona ha vuelto a difundir otro problemita más con los trenes de Coltrane. Un ocultamiento más de gastos hechos por la Municipalidad de Lima en una supuesta donación, que no hay ninguna donación, porque se prueba fehacientemente que no hay donación alguna. Datos que además la Municipalidad quiso ocultar y que, como hay leyes de acceso a la información pública en otros países y en Estados Unidos también, los periodistas de la Encerrona han conseguido todo por acceso a la información pública en Estados Unidos, donde están todos los correos electrónicos de la Municipalidad de Lima pidiendo que se oculten los gastos de limpieza y que la factura se emita diciendo con acuerdo de donación tal. Bueno, los gringos pusieron acuerdo de donación, no entendían nada, pero ya está. Increíble. Y hablando de Lima, ayer Rutas de Lima ha sido condenada a no cobrar los peajes en Villa y Punta Negra. Esta es una acción, un habeas corpus, planteado por la Municipalidad de Santa María del Mar, ¿ok? Ante un juzgado en Pachacámac que ha establecido que Rutas de Lima tiene que suspender el cobro de los peajes de Villa y Punta Negra. Por las mismas razones que Puente Piedra, por derecho a libre tránsito. Bueno, me imagino que a partir de ahora todos los peajes del Perú, todos los peajes del Perú serán impugnados. Todos, pues, por derecho al libre tránsito. Todos. Es increíble. Entonces, ¿quién va a mantener la carretera Panamericana Sur? Yo me pregunto, ¿no? Si no hay un pago por su mantenimiento, ¿quién la va a mantener? Ese mantenimiento no está en el MTC. La Municipalidad de Lima no tiene plata para mantenerla, no tiene presupuesto para mantenerla. ¿Quién va a mantener la carretera? ¿No? Los primeros meses es gracioso, no pagas peaje, bacán. Y después, cuando comienzan los huecos, cuando comienzan los problemas, ¿quién va a hacer los operativos de cambio de tráfico en verano, los domingos? ¿Quién, eh? La Municipalidad de Lima. ¿Sí? Y hay algo que tienen que entender la juez de Pachacamac, los vecinos de Santa María, los de Puente Piedra y todo el Perú. Hasta el último centavito se lo van a sacar al Estado peruano en un arbitraje. Pero hasta el último centavito. Y no lo va a pagar la gente que usa la vía. Lo va a pagar todo el Perú. Todo el Perú va a pagar esta espantosa demagogia que estamos sufriendo. Porque además al sur, que yo sepa, sí hay vía libre. Ah, claro que hay vía libre. Por supuesto que hay vía libre. Lo que era la antigua Panamericana Sur. Eso es vía libre. Va más despacio, claro. Es una vía doble, ¿no? No es autopista. ¿Quién va a pagar eso? Todos ustedes. Porque todo se paga. Acá no hay almuerzo gratis. No hay algo llamado la plata del Estado, que a mí qué me importa porque nadie me la pide. No, la vas a pagar tú. Toditita. Y el día que todos los peruanos comenzamos a entender que los tributos que pagamos sirven para estos atropellos, entonces comenzaremos a votar mejor. Hasta el último centavo. La empresa ha dicho que tiene que acatar la resolución judicial, no le queda otra. Obviamente esto también se va a arbitraje. Con lo cual, le han quitado el 100% de los ingresos a la empresa, que ha invertido no sé cuántos millones ya, sobre los cuales no ha recuperado nada. Cero. Cero. ¿Qué inversionista extranjero va a venir? ¿De Emiratos Árabes? ¿De Dubái? ¿De qué país van a venir a invertir con Rafael López Aliaga? A ver. Este es el trato que le da al fondo, a uno de los fondos de inversión e infraestructura más grandes del mundo, a Brooksfield. ¿Van a venir los árabes? Sí. De repente vienen en otras condiciones, ¿no? Plan maestro, el hombre que no cree en los expedientes técnicos, que cree que una vía expresa tiene semáforos. Dios mío. Bueno, en medio de todo esto, alguien no va a postular al Congreso, y es una buena noticia. Susy Díaz, habíamos dicho que iba a postular, ahora tenemos que decir que ya no va a postular, ella ya lo aclaró, ha dicho que agradece a la señora Patricia Lee, agradece a todo el mundo, pero no va a poder aceptar, ¿no? Yo creo que Susy Díaz es una de las mujeres más inteligentes que hay hoy en el país, y sabe perfectamente que de ninguna manera va a volver a un lugar donde la pasó muy mal, hay que decirlo. Susy Díaz fue condenada, pagó hasta el último centavo de la reparación civil. Pausa y rezamos con mucho más.
El exceso de peso es uno de los principales retos de salud pública global. Desde 1975, su prevalencia se ha triplicado. En 2022, 2.5 mil millones de adultos tenían sobrepeso y 890 millones eran obesos. En el Perú, la situación también preocupa. El 36.5% tiene sobrepeso y 25.7% obesidad. Ante este desafío, la Ley de Alimentación Saludable introdujo los octógonos frontales, sellos que advierten con claridad cuando un producto es alto en azúcar, sodio o grasa, facilitando decisiones de compra más informadas. El impacto fue inmediato. 7 de cada 10 hogares peruanos cambiaron sus hábitos de compra. Además, muchas empresas reformularon sus productos para evitar los sellos, reduciendo el sodio y azúcar, en beneficio de la salud pública. Aunque la industria alimentaria se opuso, alegando costos altos y limitaciones al comercio, la ley se está fortaleciendo. El reto es complementar la política con educación nutricional para sostener los avances.
Muy bien, y vamos a hablar de derechos violados. Porque en una democracia, ¿no es cierto?, todos tenemos derechos que el Estado tiene que respetar. Cuando tú pierdes la forma democrática de gobierno, cada vez tus derechos valen menos. Hay que recordar que esta semana el New York Times de los Estados Unidos, en la edición impresa en portada, ha publicado el artículo de Will Freeman, que señala que, en efecto, el Perú ha desarrollado algo desconocido para el resto del mundo. ¿Cómo hacer que la democracia desaparezca sin dictador? Eso es lo que tenemos hoy en el Perú. Por eso es que nuestros derechos no valen nada. Y cuando uno se sienta acá y recuerda el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho, ¿no es cierto?, a vivir en paz, los políticos nos miran como si estuviésemos hablando de algo que les es ajeno, ¿no? Que no es un problema. Esta vez es el derecho a la intimidad. Artículo 2 de la Constitución, inciso 4. El derecho a la intimidad. Violado por este Congreso. Sí, señor. Y por la RENIEC, obviamente. Tenemos una ley muy bonita de protección de datos personales. Muy bonita. ¿Ok? Donde hay un conflicto entre dos leyes y obviamente tiene que primar la Constitución. Pero acá la Constitución les da lo mismo. Entonces, ¿qué ha hecho la RENIEC? Cumplir con una ley, ¿ok?, que modificó Fuerza Popular. ¿Ok? La Ley Orgánica de Elecciones ha sido modificada N veces por este Congreso. 9. Desde el 2021 hasta la fecha, 9 veces modificada. ¿Qué pasó en las elecciones del 2021? Vamos paso a paso. Keiko Fujimori tuvo una pataleta olímpica y decidió que había un fraude. ¿Se acuerdan? Y no había ningún fraude. Perdió. Perdió las elecciones por 40.000 votos, pero perdió. Ganó Pedro Castillo, que con las justas sabía hablar. Y que después se dedicó a robar, es verdad. Pero que con la justa salió a hablar, le ganó. Y le ganó porque parecía más honrado que ella. Parecía más honrado que ella. Esa es la verdad. Y eso fue lo que quiso la mayoría del país. Esa fue la voluntad popular. No te gusta, así es la democracia. Manda la mayoría. Pero Keiko Fujimori se volvió loca con el tema. Hizo cosas realmente atroces. Yo creo que realmente atroces. Porque se pasaron meses con un grupito que salía todos los sábados a decir fraude, fraude, fraude. Con un canal de televisión, con Willax Salado. Comprometieron el trabajo de 20 estudios de abogados, los mejores de Lima, para que impugnaran actas diciendo que habían falsificado las firmas de los miembros de mesa. Y no pudieron producir un solo testigo que dijera que le habían falsificado su firma. Uno solo. En las más de 1.000 mesas que presentaron para impugnar 200.000 votos. O sea, alguien que tiene esa conducta en cualquier deporte, ¿eh?, al siguiente campeonato, como tú ya sabes que es el picón, ¿no? Bueno, lo que ha hecho la bancada fujimorista y el fujimorismo en control de la Comisión de Constitución es tratar de modificar todas las normas a la medida de sus propias obsesiones. ¿Cuál era la última obsesión de Keiko Fujimori en el 2021? Que le tenían que entregar el padrón con los 27 millones de peruanos para que ellos averiguaran por quién había votado cada uno, como si eso fuera posible. Querían el padrón con nuestros nombres, nuestras direcciones, nuestras huellas dactilares, querían todo el padrón completo. Los votos ya se habían emitido y son secretos. No hay forma de que tú sepas. La teoría del fujimorismo es que en una mesa en la cual en primera vuelta Fujimori había sacado, no sé, 10 votos y en segunda vuelta 0, ¡ah, no! Ahí está el fraude. La gente cambia de opinión. Por supuesto que cambia de opinión. Sobre todo si te conoce más. Bueno, este año, en marzo, establecieron en la Ley Orgánica de Elecciones, en una modificación a la Ley Orgánica de Elecciones, que el padrón tenía que publicarse con dirección y huella dactilar. El padrón siempre se ha publicado en físico, durante 5 días. ¿Ok? Se incorporó que se publique digitalmente. Perfecto. No hay problema. Pero ¿qué datos? Nombre, ¿ok? Distrito de votación, provincia, departamento. No hay problema. Hasta ahí no hay problema. Y me parece que fecha de nacimiento. Todos los demás datos son muy apreciados por los delincuentes, ¿no? Si alguien tiene tu huella digital y la puede usar virtualmente porque tiene firma digital, ¿se dan cuenta del riesgo? Tener la dirección real de todas las personas en el país, ¿se dan cuenta del riesgo? En la Ley de Protección de Datos Personales, eso no se puede repartir así alegremente, eso está prohibido. Pero la RENIEC sostiene que tenía que cumplir la modificación establecida a los datos que se exigían en la publicación del padrón electoral. Por eso hoy la portada de la República es RENIEC expuso los datos personales de 27 millones de peruanos en cumplimiento de la ley 3673, impulsada por la bancada de Keiko Fujimori a la medida de sus obsesiones. Y publican un viejo tuit del 2021, 22 de junio del 2021, Keiko ya había perdido, cargo del habeas data, firmado por Domingo García Belaúnde, es el derecho de millones de peruanos a acceder a la lista de electores por mesa de sufragio para verificar todas las irregularidades que hemos denunciado ante la Junta del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hoy tu dirección, tu huella digital, son de conocimiento público por la pataleta de Keiko Fujimori. Pataleta que viene del 2016. Tenemos 10 años de pataleta. Una pataleta olímpica, ¿no? Porque la verdad es que la cantidad de daño que hace esto es enorme. Nuestros derechos están siendo violados por ley. Por ley. Yo creo que la RENIEC podía contestar perfectamente porque tiene la RENIEC la obligación de cumplir con la ley de datos personales y tiene la obligación en la Ley General de las Elecciones de manejar nuestros datos con confidencialidad. Tiene esa obligación. Ha podido decir, no vamos a publicar esto. Va a tener que tener una sanción también. Pero la razón de la publicidad de todo esto viene desde el 2017, además, siendo impulsado por Rosa Bartra. Y por una modificación posterior ya en marzo de este año. Antes era en físico. El 2017 se dijo que virtual. Y luego han añadido todos nuestros datos. Ay, Diosito. Esperemos que la Autoridad Nacional de Datos, de Protección de Datos, perdón, tenga algo que decir, ha dicho que anuncie una investigación inmediata y esperemos que la RENIEC retire rápidamente, por lo menos la dirección y las huellas dactilares de todos los peruanos. Esta información es útil para la delincuencia. Estamos en estado de emergencia en Lima. El señor Jerí ha dicho que ya habló con Carmen y todo bien. No, todo bien no. Se supone que la razón de ser de su mandato, lo único que va a hacer es acabar con la delincuencia o reducirla. Acaba de darles, además de un paquete de leyes muy bueno para la delincuencia, ahora le dan nuestra información. ¿No? ¿Qué más? ¿Ya qué más? Ay, Dios mío. Muy bien. Y la policía está muy abocada a perseguir a los delincuentes. ¿Quiénes son los delincuentes? TikTokers y la República. ¿Ah? ¿Qué tal? Y activistas. La activista Lía Valderrama, por ejemplo, que ayer ha denunciado esto, también otros TikTokers que no son de este programa, ¿no es cierto? Pero todos estamos metidos en la mira de el trabajo policial. A la policía, por orden del gobierno, lo único que le interesa son las marchas. Nada más. Que no se proteste contra el gobierno. Eso es lo único que le interesa. Ahí sí hay recursos, hay gente, hay 2.500 policías, todo. Infiltran policía que se comporta como manifestante violento o no. O no. Hasta ahora, el muchacho que disparaba los fuegos artificiales sigue sin ser identificado, pero hay un informe de inteligencia contra los que hacemos contenido para redes. ¿Y qué les aterra? Están azuzando la mancha. No, le estamos explicando a la gente cuáles son sus derechos constitucionales. Un derecho constitucional es el derecho de reunión. Un derecho que la Policía Nacional tiene que respetar, porque la Policía Nacional está sometida a la Constitución. Y reunirse pacíficamente sin armas es un derecho que no me puede conculcar la Policía Nacional ni ninguna autoridad política. Porque el día que no defendamos nuestros derechos, no somos nada. ¿Qué nos van a quitar después? Ya nos quitaron el derecho a la intimidad. Ahora nos quitan el derecho a la reunión. ¿Ese es el gobierno? El gobierno del Congreso, ¿no? Porque repetimos, el señor Gerín no es más que un representante del pacto en el poder. Por supuesto que los periodistas que estamos al lado de la población, que somos parte de la población, que tenemos los problemas reales de la población, vamos a decirle a la gente que tiene todo el derecho del mundo de estar molesta por la situación en la que está sometida hoy. Y por supuesto que le vamos a decir a la gente que el derecho a reunión no puede ser conculcado totalmente en estado de emergencia. Tiene que ser acotada la restricción. Sí, a mí la Policía Nacional me va a poner un seguimiento por explicar la ley en buena hora. En buena hora. Se van a aburrir bastante. Pero esto es ridículo. Lo que tiene que entender el gobierno es que hay una generación de periodistas que está fuera de los medios grandes y tradicionales que está haciendo periodismo de verdad. Y que no lo pueden callar. Y les revienta que hagan periodismo de verdad y que no los puedan callar. Que no vamos a estar, ¿no es cierto?, de entusiastas de los operativos de Jería a las 3 de la mañana. Que no vamos a decir, este hombre no se cansa, es increíble. Ya, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. A ver si la policía hace un informe, ¿no es cierto?, sobre los medios de comunicación que se dedican a alabar al régimen. De repente ahí se entretienen más los policías. Aprenden algo sobre libertad de expresión. ¿Qué más? Hablando de derechos. Bueno, la señora Delia Espinosa tiene derecho a que cuiden de su vida, ¿no? El derecho a la vida es un derecho importante en cualquier democracia. Bueno, Tomás Alaido Gálvez, un hombre generoso, ha decidido retirar todos los vehículos oficiales a Delia Espinosa porque dice que no le toca. ¡No le toca! La señora ha obtenido una medida cautelar para que se le reponga como fiscal de la Nación. Acaba de obtenerla. La Junta Nacional de Justicia ha dicho que no la puede ejecutar. ¿Y qué hace el señor Tomás Alaido Gálvez? Implicado en el caso Cuellos Blancos, no se olviden, con unas lindas grabaciones con el prófugo de la justicia, César Inostorosa, y grabaciones por las cuales ha sido exonerado completamente en el Congreso de la República, faltaba más, obviamente, ¿no? Bueno, le ha quitado el carro. Y no es para que la señora camine, porque caminar puede, ¿no? Le ha quitado la seguridad. Ahora bien, si algo le pasa a la señora Delia Espinosa, es público y notorio que es absoluta responsabilidad de Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación, interino. ¿Sí o no? Si algo le pasa a la señora, ¿quién es el responsable? El que le quitó la seguridad de manera pública y notoria. Lo mismo pasó, ojo, con Patricia Benavides y le dejaron la seguridad. Delia Espinosa no le quitó la seguridad. Con Zoraida Ábalos le quitaron todo, ¿eh? Hasta el seguro médico, hasta el salud le quitaron. Claro, porque ahí le habían inhabilitado, destituido en el Congreso, todo. Luego regresó. Así están las cosas en la Fiscalía. Y así están las cosas en el Perú. Todos los días hay que recordar qué derechos nos quitan. Para que ustedes estén bien informados a la hora de votar. Un país que no tiene libertad de expresión. Donde los periodistas son perseguidos por la autoridad. Un país donde tu intimidad no está protegida. Un país donde no tienes derecho a reunión porque te arriesgas a que te meten un tiro. Un país que no respeta el derecho a la vida porque desde el poder te dicen que matar está bien. ¿Es una democracia? Vamos a la pausa y rezamos con preguntas del público.
El exceso de peso es uno de los principales retos de salud pública global. Desde 1975, su prevalencia se ha triplicado. En 2022, 2.5 mil millones de adultos tenían sobrepeso y 890 millones eran obesos. En el Perú, la situación también preocupa. El 36.5% tiene sobrepeso y 25.7% obesidad. Ante este desafío, la Ley de Alimentación Saludable introdujo los octógonos frontales, sellos que advierten con claridad cuando un producto es alto en azúcar, sodio o grasa, facilitando decisiones de compra más informadas. El impacto fue inmediato. 7 de cada 10 hogares peruanos cambiaron sus hábitos de compra. Además, muchas empresas reformularon sus productos para evitar los sellos, reduciendo el sodio y azúcar en beneficio de la salud pública. Aunque la industria alimentaria se opuso, alegando costos altos y limitaciones al comercio, la ley se está fortaleciendo. El reto es complementar la política con educación nutricional para sostener los avances.
Muy bien, y vamos a recibir las preguntas del público. Como siempre les digo, yo les contesto lo que sé, lo que no sé, no sé. Adelante, por favor. A ver, la primera. Uy, no puedo leer ese nombre, chicos, ¿eh? Mi productora siempre me dice, no te olvides de leer los nombres, pero J3NN1F3R, bien difícil. Muy bien, doctores. Si algo pasara debido a que nuestra información ha sido expuesta, ¿podemos denunciar a la RENIEC o al Partido Naranja? Por otro lado, ¿qué opina de la postulación de Carlos Spa? Ya, Spa es con E, por favor, E-S-P-A. Carlos Spa es un viejo amigo, compañero desde la universidad y muchos años. Por supuesto, me parece fantástico que esté como opción y va a estar en el programa pronto. El único problema que yo veo siempre es que personas que postulan, a las que les tengo aprecio, me preocupan, ¿no? Porque una postulación en el Perú es espantosa. Pero en fin, espero que esté pronto en el programa. Y también hay que decir que es bien difícil que usted pueda probar una relación causal entre esta filtración y un acto delictivo. Si usted puede probar esa relación, por supuesto. Pero probarla es muy difícil. Por eso no se puede decir, miren, a mí me asaltaron en la puerta de mi casa, o a mí me robaron, no sé, mi propiedad porque falsificaron mi huella digital por la falsificación que se generó luego de la filtración de los datos RENIEC. es bien difícil probar ese vínculo causal y hay que probarlo. Así que no. Pero si logra probarlo, sí, claro. Siguiente, por favor. José Casalino 8278. Excelente programa, doctora. ¿Existe una verdadera izquierda o derecha en el país? A mi parecer ya no. Sí, pues estas denominaciones son complejas, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por derecha? Entendemos partidos que creen en el libre mercado, que defienden la propiedad privada, que defienden la contratación, o sea, el pacto que tú haces cuando contratas se defiende, que son básicamente liberales, por lo menos en lo económico, muy liberales en lo económico. Se puede entender con la derecha también, en muchas sociedades, que es más conservadora en lo social. Sí. En la izquierda, tú tienes normalmente posiciones estatistas en lo económico. La izquierda cree que el Estado asigna mucho mejor los recursos que el mercado. Y por lo tanto, los medios de producción tienen que estar en manos del Estado, y el Estado tiene que decidir sobre tu vida, sobre tu propiedad, sobre tu contrato, sobre todo lo que tú tienes. Son posiciones estatistas, ¿ok? Y a su vez, la izquierda, en algunos lugares de América Latina, es normalmente más liberal en lo social. En Estados Unidos, cuando alguien dice que eres muy liberal, está diciendo que eres de izquierda. Porque crees en el matrimonio igualitario, porque crees en la defensa de posiciones feministas, por poner algunos ejemplos. Ya, acá en el Perú todo está mezclado. Tenemos una derecha que no respeta propiedad privada ni contratos. López Aliaga. Es increíble, pero increíble. Tenemos una izquierda conservadora, hiperconservadora. Hiperconservadora. Explíquenme a mí. Explíquenme a mí, que no entiendo nada, cómo funciona eso. Tenemos además, lamentablemente, a la izquierda y a la derecha, grupos absolutamente mercantilistas. ¿Qué es eso? Aquellos que quieren valerse del Estado para rentar, lo que se llama el Estado prebendario. Esta es una prebenda para nosotros, para mi grupo, para mi partido, para mí, para mi gente, para mi clientela. Y cuando en un libre mercado tú escoges ganadores, hay un montón de perdedores. Tú tienes que dejar que el mercado escoja a los ganadores solo, vía la libre competencia. Los mercas no creen en la libre competencia, creen en el favorecimiento de sus grupos. Entonces crean regulaciones que favorecen a determinadas personas, pero que castigan a todos los demás. Entonces tenemos una derecha que aprueba exoneraciones tributarias para los amigos, que pueden ser los restaurantes, las peluquerías, las agroexportadoras, ahí está Fuerza Popular, ¿ok? Increíble, ¿no? Ningún problema. Y tenemos una izquierda que modifica todo, y con todos juntos, ¿no? Modifican todo el Código Penal y todo el Código Procesal Penal para beneficiarse ellos mismos. Eso es lo que hay. Lo que tenemos en el Perú es mercantilismo puro y duro en todo lo que se supone que es un espectro político amplio. Los partidos que tenían una tradición ideológica, Partido Popular Cristiano, que se declaran demócratas cristianos, o socialdemócratas como el APRA, por ejemplo, han perdido toda identidad ideológica. Toda identidad ideológica. Y eso que esos dos no están hoy en el Parlamento. Todos han perdido su identidad ideológica. Es impresionante. Siguiente, por favor. Elephant 65. Es necesario... ¿Qué pasó con Elephant 65? Se fue volando, regresen. No lo pude leer. ¿Es necesario legislar como delito la creación, financiamiento o utilización de granjas de bots? Muy interesante pregunta. ¿Destinadas a manipular la opinión pública, a difundir desinformación o alterar procesos democráticos? Es una pregunta muy interesante. Hay que considerar dos cosas. Por un lado, si tú regulas demasiado, afecta la libertad de expresión. Y no queremos eso. Queremos que las personas libremente se expresen. Pero Pero si tú no haces nada, no estás afectando la libertad de expresión, estás afectando a una granja de trolls, a una maniobra manipulativa creada con inteligencia artificial en favor de determinado candidato. O sea, que está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Está manipulando. Yo creo que sí debería haber regulación. Pero tienes que dejar la implementación de esa regulación a un equipo muy técnico, de gente experta que determine efectivamente que estás ante una estrategia de manipulación. Para eso hay peritajes especializados, auditorías especializadas. Y sí sería ideal que el Estado tuviera una auditoría especializada en inteligencia artificial. Puede ser la unidad de gobierno digital que hay en PCM, en fin. Pero hay que pensar quién tendría que hacerse cargo de esto, ¿ok? ¿Con qué parámetros técnicos? ¿Con qué expertos? Porque no somos la primera ni vamos a ser la última democracia que es amenazada por este tipo de prácticas. Ya se sabe muy bien lo que pasó, el famoso caso de Cambridge Analytica y la participación a través de Facebook en las elecciones anteriores, ¿no? O sea, en las que las primeras que ganó Trump. O sea, hay ahí una serie de cosas que está sobre la mesa y que tienen que ser reguladas, creo yo, o por lo menos observadas de alguna manera para evitar un fraude. Ahora, no hay público más escéptico que el peruano, ¿eh? Eso espero, eso espero. Siguiente, por favor. Daniel BB3XM. ¿Cómo es la vida en el Perú? Tanto Fuerza Popular como Renovación Popular han destrozado el país desde el Congreso y se han beneficiado en todo. Y ahora son los principales candidatos. Sí, sí, señor Daniel, pero Liliputa son de este tamaño. O sea, Keiko Fujimori, en las elecciones del 2011, donde participa como candidata presidencial, en las del 2016 y en las del 2021, en menor escala del 2021, 6 meses antes, o sea, octubre, noviembre del 2010, del 2015, sobre todo el 2015, del 2020, lideraba arriba, arriba, tenía no menos de 20%. En el 2015, 20%. O sea, todo el mundo sabía que Keiko iba a la segunda vuelta. Ya estaba, no se movía, sólida. Esos días ya pasaron, tiene 7. Y si nos esforzamos un poquito, no pasa la valla. Por lo menos ella. Y puede ser que ella tenga 7, pero su partido tenga 5, ¿eh? O 4, y no pase la valla. Y López Aliaga tiene 10% porque tiene 20% de intención de voto en Lima. Paisanos limeños, ¿están locos, de verdad? Pero en fin, es su derecho, ¿no? Pero fuera de Lima no tiene nada. Por eso ha puesto un ayacuchano en su plancha, fuera de Lima no existe. Por más que se fue a regalar motos a Puno y hospitales de la solidaridad, no existe. Y acá en Lima ha hecho obra social, o sea, ha regalado con plata a la municipalidad, por supuesto, ¿no? Agua, ¿no es cierto? Ha hecho regalos en algunas zonas periféricas de Lima que le pueden estar dando ese resultado. Pero no hay más. Lo que llama la atención es que ningún candidato levanta la ilusión popular. Ninguno. Pero ninguno. Siguiente, por favor. Ricardo Battenkram. Doctora, ¿sería posible y factible obligar a los candidatos presidenciales a pasar un examen psicológico? Lo digo por los delitos vulgares de López Aliaga. Miren, ojalá fuera posible, pero no está en la Constitución ni en la ley. Ojalá, yo estoy de acuerdo con usted. Claro, lo que pasa es que un peritaje psiquiátrico, psicológico, no termina de definir todo. No hay un gran espacio para la subjetividad. Pero sí creo que pericia toxicológica, ¿no? y ahí creo que nos jalamos a varios. Acuérdense ustedes que en las elecciones del 2016, o las del 2011, Keiko Fujimori retó a Alejandro, las del 2016, Keiko Fujimori retó a Alejandro Toledo a hacerse una pericia toxicológica. ¿Se acuerdan? Y Keiko Fujimori fue y se hizo la pericia, obviamente no era consumidora de cocaína, ¿no? Pero con el caso de Toledo fue la locura. Se negó, dilató, dijo que sí, dijo que no, dijo que sí. Al final se la hizo, una cosa de locos. Así que por ahí puede haber alguien que rete a los demás. Y decir, bueno, perfecto, por acá todos pasamos pericia toxicológica. El que quiera, el que no quiera, que el pueblo decida. Y podría ser lo mismo con un peritaje psiquiátrico, pero siempre puedes decir, no, el psiquiatra es su enemigo, o el psiquiatra es su amigo. Como eso le digo, hay un espacio muy grande para la subjetividad. Pero sí es verdad que la vulgaridad de López Aliaga llama la atención. Llama la atención. O sea, un hombre que grita que yo soy una asesina. Asesina. Ahí tenemos el video, lo voy a pasar toda la campaña. Es un hombre que no está en sus cabales, porque yo no he matado a nadie. Y cuando le preguntan sobre cargarse a Gustavo Gorriti, él dice que no dijo eso, que eso no, que lo dijo. Entonces ya no lo recuerda. Yo les digo, nomás guerra avisada no mata gente. Acuérdense ustedes en el estado en el que se presenta a un debate presidencial. Acuérdense el estado en el que se presenta. A los hechos me remito. Hay que decirlo. Un candidato presidencial no se puede presentar en un debate público en esas condiciones. ¿Qué pasa si mañana es presidente? Tiene que recibir a otros presidentes. Siguiente, por favor. Abel 002. Doctora, la vía expresa norte, obra de Porky, se está bajando kilómetros de áreas verdes y su uso no va a ayudar en nada, pues el tráfico comienza justo donde la obra va a terminar. ¿Se puede detener? No, este hombre es indetenible. Tienen una oportunidad, el próximo año, en octubre, vamos a votar por un nuevo alcalde de Lima, por Dios, a ver si nos ponemos de acuerdo y conseguimos uno un poco más decente. Y como dije ayer, el que entre podría ser Carlos Brugge, está interesado. Le están dejando unas bombas atómicas. Pero, primero, no solamente es el nivel de endeudamiento de la municipalidad, que no te permite hacer nada, sino que tienes que arreglar lo que se ha hecho mal. Y como sabe cualquier ama de casa, a veces arreglar lo que se ha reparado mal cuesta más que comprarte uno nuevo. Ese es el problema. Va a costar mucha plata reparar obras que no tienen expediente técnico. ¡Oh! Va a ser un infierno. No le deseo a nadie ser alcalde de Lima después de que salgan estos. A nadie. Siguiente, por favor. Da Rupert 4907. Doctora, ¿es posible elevar los requisitos para que una persona pueda postular a cargos importantes como el ser presidente o congresista? Pedir que al menos hayan estudiado algo de gestión pública. Mire, esta es una pregunta que siempre sale en todas las campañas y es una pregunta que se hacen los constituyentes desde hace muchos, muchos siglos. A ver, la democracia es representativa, ¿ok? No nos gobierna una élite, nos gobierna aquellos que son como nosotros. Por eso es representativa. Votamos por gente igual que nosotros. Y hay muchísima gente en el Perú que no ha estudiado una educación universitaria. Y se pueden sentir representados por alguien que no ha tenido educación universitaria. No importa que una persona no hable más que un idioma, porque podríamos poner una lista. Yo a veces se hace el ejercicio, ¿no? ¿Qué requisitos pedirían? Y ustedes dirían, idiomas, mínimo un curso de gestión pública, una carrera completa, doctorado, publicaciones. Eso no sirve. Miren, en este Congreso todos tienen, o casi todos tienen, carrera universitaria. Completa. Con maestrías, ¿ah? Miren el resultado. Eso no va a cambiar la calidad de los congresistas. Haría mucho bien que sepan legislar. Ah, haría un bien enorme. Enorme que sepan legislar. Congresistas que no saben legislar, que son la mayoría que elegimos. ¿Saben por qué es un desastre? Porque hay dos o tres que sí saben, más dos o tres asesores de fuera de la bancada que pone la bancada, que son los que sí saben, que son los que gobiernan el país. O sea, ¿ustedes creen que la bancada de Fuerza Popular legisla? No, legisla Miki Torres y Galarreta. Por ahí, Patricia Juárez. Fernando Rompimisi ni siquiera es abogado. Marta Moyano tampoco. No, pues, ojalá los legisladores supieran legislar. Ojalá. ¿No? Eso es algo que nosotros, los electores, tenemos que pensar. Voy a elegir a un legislador. No sabe legislar, nunca ha legislado en su vida. Ah, ya. ¿Y para qué lo elijo? Voy a contratar a un electricista, pero no sabe nada de electricidad. Buena suerte, señora. Ahora, eso está en nuestros electores. La idea de la democracia representativa, en primer lugar, es que esa persona te represente. Que tú sientas que estás representado por ella. Que tu voz, lo que tú quieres, lo que tú aspiras, tu visión del Perú, está con ella. No, no se puede poner requisitos. Siguiente, por favor. Rosa María, creo que hay un Montesinos en la sombra detrás de todo este copamiento de instituciones. Bueno, sí, claro. No creo que haya una mano maestra, ¿no? Como Montesinos, ¿no? Toda dictadura tiene su Montesinos. Pueden leer Conversación en la Catedral y se darán cuenta de la dinámica. ¿No es cierto? Cayo Bermúdez se hace realidad Esparza Sañartu en la época de Odría. Siempre hay uno de estos personajes, ¿no? Que son los que articulan, los que corrompen, los que están mirando, ¿no? No creo que haya ese personaje único. Lo que hay es, en cada grupo político, los que cortan el jamón. Por eso les he hablado yo del gobierno de las cuatro familias. ¿Quiénes cortan el jamón en el colegio, en el Congreso? Los Fujimori, los Luna, los Acuña, los Cerrón y López Aliaga. Con algunos de, ¿no? Muñante, Norma Yarro, que funcionan como sus hijitos, pero son familias. Esas son las que controlan el poder. No hay uno. Y esos son los que dicen, ok, ¿cómo hacemos para, sin tener la presidencia, controlar el país? Ese es el esquema que han creado. Les ha costado, ¿eh? Empezaron en el 2016, les ha costado. Por eso tenemos 8 presidentes. Les ha costado, claro que les ha costado. Ese es el esquema. Y ustedes ya están grandes para darse cuenta de que ese es el esquema. Si ustedes votan por esos partidos, van a repetir ese esquema. ¿Qué importa quién sea presidente? Si alguno de esos partidos logra poner un presidente, pues se entenderán, tal vez, tal vez. Pero si no logran poner un presidente, da lo mismo quien sea presidente. Si ellos logran articular una mayoría en el Senado de 31 senadores de 60, manejan el país. Quien logre tener 31 senadores, maneja el país, punto. Tal como está diseñado el esquema hoy. Y si no logran romper ese entrampamiento que ha destruido la separación de poderes, la única cosa que le va a quedar al país, la única cosa, no ahora, pero tal vez en 5 o en 10 años, es ir a una asamblea constituyente. Porque el enredo que han causado, si es que el Congreso que entra no se da cuenta que tiene que reformar de nuevo para corregir lo que se ha hecho mal, la pesadilla de la derecha peruana, una asamblea constituyente está a la vuelta de la esquina y ellos la generaron. Tremendo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué opina de sobre la encuestadora CIT? Mire, no la conozco. Como decía mi abuelita, no lo conozco. Y si no lo conozco, no puedo darle referencias. Supongo que está inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones y que el jurado tiene, ¿no es cierto?, los requerimientos que se piden. Pero yo creo mucho en la estadística. La estadística es una ciencia, nos ayuda muchísimo para el análisis político, pero si no conozco el trabajo de esa encuestadora, yo no la puedo recomendar. Yo conozco Ipsos, conozco Datum, conozco el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? En ese nivel podemos conversar. Lo que no conozco, no conozco. Y si una encuestadora desconocida saca unas cifras que no son consistentes con el resto, ya hemos aprendido en el Perú que ni hacerle caso. Así que no sé si es el nuevo Índice o no, pero creo que Índice ya no publica nada, ¿no? Siguiente, por favor. Jason Cabanillas Vázquez 9989. Buenos días, Rosa María. Encantado con este programa. ¿Por qué con el crecimiento económico de los últimos años no se evidencia un incremento significativo del sueldo mínimo? Bueno, primero, señor Jason Cabanillas, hubo, no sé si se dio cuenta, una pandemia. O sea, en el 2020 el Perú no creció, decreció de una manera espantosa. Fue como una guerra espantosa. Y luego el 2023, no sé si lo recuerda ya con Dina, entramos en recesión. El crecimiento fue negativo. El 2024 y 2025 son años en que nos estamos recuperando. Claro, tú dices, este año el Perú va a crecer a 3%. Sí, claro, pero te estás recuperando de la pandemia y de Pedro Castillo. Cuando Pedro Castillo entra al poder, el 2021 y el 2022, la inversión privada es, el crecimiento de la inversión privada es cero. 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 ¿Quién iba a invertir en un país que tenía un programa estatista? De nuevo, ¿quién va a invertir en un país si gana López Aliaga? Si no respeta contratos ni respeta propiedad privada. Hay que hacer un poco de lógica en esto, ¿eh? Así que el sueldo mínimo no va a tener un incremento significativo hasta que el país no crezca de verdad. Ojalá que crezca de verdad, pero todo depende de las decisiones que tomemos el próximo año. O sea, la inversión privada para el próximo año, siempre que hay elecciones, tiene una inmediata retención. Y además con un Congreso que es irresponsable fiscalmente. Ya lo vieron acá, estuvo Alonso Segura, ya les explicó. El Congreso gasta, gasta, gasta con un Tribunal Constitucional irresponsable fiscalmente que los ha autorizado para tener iniciativa de gasto contra el texto de la Constitución. Pues es un descaro el Tribunal Constitucional, un descaro. Si el país gasta, 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 gasta y, no, y exonera, exonera tributariamente, exonera, 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 no tiene los ingresos para cubrir todo, tenemos un problema fiscal tremendo. Entonces el Estado no puede ni siquiera subir sus propios sueldos. Siguiente, por favor. Bitching Around. Buenos días, doctora. ¿Qué sugiere hacer para que las personas que votaron por los mafiosos actuales tomen conciencia de lo que están haciendo y no voten por ellos en el 2026? Por estos no. Mira, yo estoy segura que un grupo muy grande de gente que votó por los que ahora sufre se ha olvidado. Entonces, este congresista, tú votaste por él. O se muere de la vergüenza de decir que votó por él. Entonces déjalo nomás con su conciencia. Miren, a la hora de la hora, cada uno agarra el lapicero y cada uno marca. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Están todos grandecitos ya. Yo solo les pongo las opciones para que escojan. Pero, y les cuento los antecedentes, ¿no? Y por los antecedentes podemos proyectar lo que va a ser el futuro. Pero las personas tienen que convencerse viendo los hechos. Y felizmente de su voto probablemente se hayan olvidado. Para poder vivir en paz, ¿no? Porque si no dices, yo cómo pude haber votado por este, qué horror. Yo les aseguro que nadie se acuerda por quién votaron al Parlamento ni por qué alcalde votaron para su distrito. De repente por el presidente sí, y se acuerdan también por el alcalde provincial, ¿no? Pero por el alcalde distrital, difícil, ¿no? Y hay que soportarlo hasta diciembre del próximo año. Siguiente. ¿Tenemos más? Sí, tenemos más. Soy tu fan, Rosa María. Desbloquéame, por favor. Mira, Cintiay 72. Yo te voy a explicar cómo funciona el tema de X, Twitter. Si tú has sido bloqueado, tienes que conseguirte un padrino. Alguien que me pueda escribir y diga, fulanita de tal dice que se va a portar bien, que por favor la desbloquees. Yo entro a tu cuenta y veo que no eres un troll, veo que más o menos no estás loco. No hay memes con mi cuerpo, ¿no? No me insultan, etcétera, etcétera, y te desbloqueo. Así funciona. ¿Sí? Consciente, pues yo no sé quién eres. Hay miles de bloqueados todos los días. Me entretengo en el tráfico bloqueando cuentas trolls. Por eso mi cuenta de Twitter está muy bien curada. Tengo poca basura porque está todo el tiempo bloqueándose cuentas trolls. Pero me es útil también para comunicarme con ustedes. Y entiendo que mucha gente quiera comunicarse conmigo o leer lo que hago a través de una cuenta de Twitter, que en cierta forma es también un medio de comunicación para mí. Muy bien, mañana ya tenemos invitado, mañana es viernes, ahora nos vamos. Ya me avisaron que la última, sí, ya terminamos, terminamos. Muy bien, vamos con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de hacer tres cosas. Me dan un like, si no mi productora no está contenta. Por favor, compartan al programa y se suscriben a todas las redes de la República y así por cualquiera de estas vías les llega el contenido. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.